UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Desde el programa Somos Periodistas de mayo, os damos la bienvenida a todos y os agradecemos vuestra atención. Dedicamos este programa a la tercera jornada UMH de Periodismo y Medio Ambiente en la provincia de Alicante. Este año se ha coordinado, gracias a Hidracua, la Asociación de Periodistas y la UMH, una visita a la estación depuradora de aguas residuales Lopepín y a las lagunas del Parque El Recorral, un maravilloso enclave de lagunas, aves y vegetaciones en Rojales, del cual os van a dar buena cuenta nuestros invitados de hoy. Estamos acompañados del alumnado de la asignatura Periodismo Científico y Medioambiental de la UMH y sus profesores Alicia de Lara y Jesús Mula, además de la presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante.
¿Qué tal? Un saludo cordial, Elvira. En primer lugar, muchísimas gracias a la APA, a Hidracua, efectivamente. Y vamos a hablar un poco de la interesante visita que pudimos disfrutar primero en la estación depuradora de aguas residuales, ubicada en Rojales, junto a Ciudad Quesada, una urbanización ubicada a unos 6 kilómetros del mar y que está en la Vega Baja. Y posteriormente, después de la EDAR, de esa estación depuradora, nos trasladamos a la zona inundable de El Recorral. Bien, allí los alumnos de, efectivamente, como bien has comentado, de Periodismo Ambiental y Científico, pudieron disfrutar de la vegetación, la fauna, el medio ambiente que se ha creado allí de forma increíble, ¿no? Y bueno, vamos a contar un poco con testimonios de primera mano de los propios alumnos, de qué sensaciones tuvieron, qué es lo que vieron, para que nos describan un poco qué es lo que se vive allí, cuál es la parte más interesante de lo que se ha creado. Vamos a empezar, por tanto, por la primera parte de la visita, que fue una visita a la estación, como digo, de aguas de residuales, de Lopepín, insisto, en el municipio, el término municipal de Rojales, pegado a tres o cuatro urbanizaciones, y ahí va a entrar el alumno Jorge Verdú, quien nos va un poco a indicar qué es lo primero que le llamó la atención y qué es lo que vio allí en primer lugar.
Sí, bueno, a mí personalmente lo primero, yo creo que a todos el olor en llegar, pero bueno, por razones obvias, pero nos acostumbramos rápidamente. Aparte de eso, también me llamó la atención que hay dos depuradoras que se unificaron hace 4 años porque debido a las lluvias torrenciales, las aguas residuales, los vertidos en definitiva, pues podían llegar a las lagunas de Torrevieja que están al lado. Y de esta manera, pues la Confederación Hidrográfica les multaba. Para evitar esto, ahora suben el vertido hasta la cuenca norte y evitan que afecten a estas lagunas. Además, cuentan con unos depósitos para almacenar el agua en caso de fuertes lluvias o danas en la zona, por lo que si se desbordara, pues no afectaría debido a que es agua de la lluvia y está limpia. La instalación también cuenta con una capacidad de procesar aguas residuales entre 1.200 metros cúbicos y 1.500 en invierno y alrededor de 2.000 de aguas residuales en verano, cuando la población de la zona aumenta. De las cuatro urbanizaciones que están a las que corresponde, que están ubicadas en Rojales. También estas aguas fecales que llegan aquí son tratadas, se hace un tratamiento recreativo y medioambiental al agua, que luego explicarán mis compañeros en más profundidad cuando nos hablen del Recorral. Y estas aguas tratadas luego se destinan y tienen muchas funciones, por ejemplo, para el campo de golf, también pueden ser usadas para regar plantas y árboles en la zona, e incluso el fango seco que se obtiene se destina a cultivos ubicados en Albacete. Y en este caso la depuradora de EDAR puede tratar 3.000 metros cúbicos a la hora y el proceso completo, desde que entra el agua, tarda un día y medio en ser regenerada totalmente.
Efectivamente, la presidenta de la APA, Rosalía, preguntó que cuánto tiempo tardaba, digamos, un metro cúbico tal vez de agua en volver, digamos, a estar, ser regenerada, ¿no? Y nos comentaron, si recordáis, que prácticamente tarda un día y medio en ser tratada, procesada, para ser devuelta para, efectivamente, regenerar ese agua y darle una segunda o una tercera utilidad. Lo cierto es que nos comentaban que, puesto que está pegada a Ciudad Quesada, que es una macrourbanización de Rojales, donde existen muchos residentes extranjeros, ¿vale?, con unas casi 16.000 personas aproximadamente, ¿vale?, no solo daba esta estación depuradora de aguas residuales, no solo daba servicio a esta urbanización, sino que a otras 3 y 4, incluso nos comentaron Irina, la jefa de planta de la EDAR, ¿vale? También nos comentaba Irina que lógicamente en invierno tiene mucho menos trabajo que en verano, que es cuando viene el aluvión de visitantes, turistas, etcétera, etcétera. Yo quería preguntaros, Joan, si os acordáis de qué es lo que pasa cuando llegan esas aguas residuales de esas urbanizaciones a esta planta depuradora. Joan, en tu caso, ¿qué recuerdas un poco de lo que nos comentaron allí?
Sí, Jesús, pues como muy bien has dicho, era un proceso que duraba día y medio aproximadamente, no más de dos, y en primer lugar llevan el agua al tanque de laminación y con una reja separan lo que es el residuo sólido del agua para no dañar los equipos. En segundo lugar, pasaban el agua por un pozo azul de bombeo de entrada con 5 bombas y más tarde esta agua se lleva a un tamiz para quitar más residuo que hubiera podido superar el primer filtro. Luego el agua se airea y pasa por un decantador que lo que hace es que hace que baje el fango y suba el agua. Y por último, este agua pasa por un laberinto de cloración. ¿Qué es esto? Pues el laberinto de cloración lo que hace es eliminar los microorganismos dañinos que hubieran podido quedarse en el agua. Y ya sí, por último, esta agua se transporta al recorral y por último al campo de golf que también hay al lado.
Uh-huh. Julia, ¿tú qué impresiones guardas de aquella visita? Que fue un día fantástico, hacía muy buen tiempo, nos acompañaron gente profesional que nos explicaron todo muy bien y de forma muy distendida, pero ¿qué recuerdos, con qué te quedaste tú de esa parte al recorral?
Pues la verdad es que sí que me gustaría destacar la sorpresa que tuvimos todos con el olor, porque como ha dicho Jorge, las razones son obvias, pero al final creo que nos quedamos todos durante unos minutos diciendo vaya tela esto todos los días. Pero la verdad es que después de unos minutos yo creo que ya no notábamos nada. Y yo con la visita me quedo con la sorpresa de que toda el agua que entró se regeneraba. Como ha dicho Joan, lo primero que pasa con el agua es que se separa lo sólido, y con lo sólido estamos hablando de pañales, de compresas, de toallitas, cosas que tenemos algunas personas muy normalizado que van a la basura, a la papelera. Pues Irina Álvarez, la jefa de planta, nos comentó que casi todo el residuo que se separa es de este tipo. Entonces, bueno, a mí me sorprendió por el hecho de que ya no se oye tanto el hecho de que la toallita tiene que ir a la papelera, pero es así. Entonces, para mí eso fue un poco chocante, porque que todo el residuo que se separa sea este, pues dice mucho del tipo de consumo que hacemos de las cosas y sobre todo de a dónde va a parar. Otra cosa que me llamó mucho es que todo lo que entra en la EDAR de Lopepin se reutiliza, tanto el fango como el agua. Porque como han comentado ellos, el fango se utiliza también para, se lleva Albacete, para el uso agrícola, y toda el agua que entra se utiliza para regadío. En este caso, también para la zona natural del recorral. Entonces, yo creo que es una actividad súper importante que toda el agua, y más en la situación en la que estamos, de que todos los recursos empiezan a escasear, que toda esta agua tenga una segunda vida, pues me parece muy positivo, la verdad.
Comentabas, en primer lugar, gracias, porque me he ido yo al recorral, he pegado el salto y todavía estábamos en la EDAR, para que la audiencia se haga una idea, visitamos dos zonas, reitero, una es la estación depuradora, donde se tratan las aguas que todos vertimos desde la casa, desde la empresa, desde el hotel, Y luego fuimos a ese parque inundable que era el Recorral. Y yo pegaba un salto ahí, Julia, gracias por recorregirme, porque estaba pensando, estaba hablando efectivamente del Adar, ¿no? De hecho, como tú bien dices, las toallitas, los desmaquilladores, los pañales que se vierten al váter de nuestra casa, nos llamaba la atención y que nos comentaban que seguía habiendo un montón de vertidos de este tipo, pese a las tareas de concienciación en colegios, en campañas en televisión, y que eso tienen que sacar físicamente y depositarlo en un contenedor, como los que tenemos en la calle, un contenedor verde, si no recuerdo, que había allí, y era físicamente, eso tenían que llevar a una planta de tratamiento, ¿vale? Entonces esa era la primera labor. También tenían, si no recuerdo mal, si no corregidme, vosotros alumnos, que creo que había una especie de dos tanques por si se producían precipitaciones cuantiosas para, digamos, que no anegar la zona o que no hubiera inundaciones en la zona. Había dos tanques de inundación para, digamos, acoger las primeras lluvias fuertes. Lógicamente nos comentaron que los tanques tienen su capacidad y que llega un momento en que ya no pueden acoger. Por ejemplo, en la Dana, todo aquello fue a todas luces insuficiente porque los tanques desbordaron, ¿no? Y tuvieron que, lógicamente, el agua se salía. Julia, ¿me querías comentar algo, perdona?
Sí, sobre esto también es que cuando el agua entra, lo primero que se hace, como ha mencionado Joan, es la laminación, que a mí esto me sorprendió porque en una edad no lo habría imaginado, y es que cuando el agua entra, para que no haya excesos en algunas temporadas y en otras, me refiero a temporadas durante el día o durante unas lluvias, para que el agua no se desborde, digamos que este proceso de laminación lo que hace es controlar el flujo del agua, para que no haya exceso por la mañana y que por la noche no haya nada allí. De manera que bueno, sí, esto es sobre lo que comentabas del agua. Sí.
También me llama la atención, no sé si os acordáis que nos comentaron, y de hecho se veía el campo de golf que estaba muy cercano y que cogían parte de esa agua y la llevaban, digamos, se trasladaba o se reordenaba hacia el campo de golf para que el campo de golf aprovechar esa agua para regar la propia, digamos, el espacio donde se practica ese deporte, ¿no? Con lo cual el agua no solo va, que se trata en esta depuradora, el Adar, no solo va al Recorral, que ahora veremos lo que es el Recorral, sino que también se desvía para esos usos de riego de plantas, riego de vegetación. Incluso nos comentaban que una vez se puede darle un tratamiento terciario, que es ponerla, digamos, óptima, para que vuelva a los canales, a las canalizaciones, y con eso se pueda, digamos, incluso conectar con el río Segura, incluso llevar a cultivos, pero eso necesitaba un tratamiento terciario, de lo que también nos hablaron, ¿no? No sé si hemos dicho cuánta gente trabajaba en la EDAR, en la Estación Depuradora de Aguas Residuales, y en qué año, cuándo empezó a funcionar esta planta. Iván, ¿tú te acuerdas un poco lo que nos comentaron allí?
Sí, este dato por el que preguntas es bastante importante, ya que arrancó en 2019 y al poco se produjo la Dana de la Vega Baja. Aquí trabajan 9 personas, con Irina Álvarez a la cabeza y siempre conectada 24 horas. Esa Dana arrambló también con el Recorral, a los pocos meses de su apertura al público, por lo que hubo que reponerlo toda a la vez. Me refiero a este humedal artificial también creado por Hidracua, que actúa a la vez de parque medioambiental y de zona inundable en caso de intensas precipitaciones. Está pegada justo a Ciudad Quesada, también en Rojales, a 3 o 4 kilómetros, más o menos de la EDAR Lopepín, que es la encargada de impulsar el agua regenerada de este humedal, que en apenas 3 años se ha convertido en todo un vergel. Además, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que mucha gente visita el parque debido a su atractiva estética, ya que era como ver un cuadro de Monet, del pintor francés impresionista Monet. Hay turistas que incluso alquilan o compran viviendas situadas enfrente del Recorral con el fin de tenerlo cerca. De hecho, esta zona lleva habitada desde el Neolítico. Y es curioso porque hace 6 años hubo una repoblación también. Cabe señalar, perdón, que este parque no tiene fin porque tú caminas hasta llegar a un bosque, el cual está conectado con la montaña, y es como que es interminable. Vas disfrutando de la visita como infinitamente.
Uh-huh. Por describirlo un poco, el Recorral, ¿vale? Creo que todos los que hemos ido allí, hemos tenido el placer de visitarlo, nos ha parecido un pleno vergel, un oasis, que dices, ¿cómo puede ser? Puede haberse creado esto aquí en una zona que ni te esperas. El Recorral está conformada, si no me equivoco, por 5 lagunas artificiales, a modo de cascada, de ligera cascada, donde, bueno, en conjunto, tanto las propias lagunas como el entorno, acoge una gran diversidad de fauna y flora. De hecho, ahora, si queréis, podemos comentar los animales que había allí, es decir, la cantidad de animales. Pues desde patos, carpas, pero ahora lo vemos un poco. En definitiva, la biodiversidad aquí es total, es un disfrute, es una zona de esparcimiento, pero también de observación medioambiental y de protección de especies autóctonas, nos comentaron. Pero es que además se hacen controles de plagas, con tomicus, con procesionaria, ¿vale? Y también, aquí viene gente y abandona algunas especies que digamos que no son... que no son, digamos, las más adecuadas. Alicia, la profesora Alicia de Lara.
Efectivamente, sí. Por lo que comentabais, hay como especies de carpas en estas lagunas, o incluso un poco así extraño, pero que te puedes encontrar por ahí gallinas y gallos, ¿no? O ¿cómo es esto, Iván? Cuéntanos.
Sí, bueno, es que la gente, hay que comentar que esto está totalmente prohibido, pero la gente acostumbra ir al parque allí con animales que traen de sus casas o de sus campos. Y se pueden encontrar animales salvajes como gallos por allí, carpas, las lagunas están totalmente inundadas de carpas, es una locura. Y para poner un poco en contexto lo que venía diciendo Jesús de la biodiversidad que hay, o sea, allí han tenido que poner cámaras de fototrampeo para ver qué tipos de animales hay por allí, porque hay una cantidad inmensa. Además, también por el parque también hay juegos infantiles, casitas de árboles, carteles informativos y lúdicos para concienciar sobre las plantas y animales de la zona. Podemos encontrar también unas estatuas que son increíbles, son de madera muy, muy trabajadas, zonas para hacer picnic, pasear, o sea, es un espectáculo. Además, los colegios, como está tan bien ahora, acostumbran a ir de excursión para conocer el itinerario medioambiental. Los vecinos frecuentan también mucho el parque. Y se hacen repoblaciones de las especies que son autóctonas, porque no interesa que vengan especies foráneas a ahora mismo. Pero lo que más me ha llamado la atención, sobre todo, ha sido eso, de que la gente acostumbra a llevar animales al parque y están trabajando, concienciando desde el parque para que la gente no lleve más animales porque no caben más.
Bueno, a lo mejor con la nueva ley de protección animal, que sí que se ha prohibido, ¿no?, venta de determinadas especies, bueno, pues a lo mejor vamos consiguiendo, ¿no?, que la gente se conciencie en este sentido y no compre este tipo de animales y luego no las deje en los parques. ¿Me puedes decir un poco, Iván, qué es esto de las cámaras de fototrampeo?
Sí, las cámaras de fototrampeo son cámaras que están distribuidas por todo el parque y que sirven para, por la noche, están encendidas y sirven para ver qué tipos de animales se pueden encontrar por el parque, porque claro, por la mañana los animales con el paso de la gente y tal no suelen salir mucho, a pesar de que sí que puedes ver a varios, por ejemplo, hemos comentado gallos, carpas, también hay lagartos, y por la noche sí que las cámaras captan muchos más animales, nos comentaron.
Había serpientes, de hecho nos comentaron.
Vaya.
Pero lo que decía Iván, es decir, había gente que dejaba gallinas y gallos, especies que no, y tienen que retirarlas, y las carpas las tienen que retirar casi pescando como pesca tradicional, ¿no? Lo curioso es ver que aquello está creciendo de manera controlada, pero que tiene mucho potencial, ¿vale? Lola, yo te quería preguntar un poco, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti de lo que viste allí, de lo que sentiste, ¿no?
Vale, pues a mí, así como resumen, lo que más me ha gustado de la doble visita que hicimos ha sido ver los resultados de este proyecto que están en el Parque El Recorral, ya que me parece un sitio pues con muchísima naturaleza y con un montón de beneficios. Algo que me llamó mucho la atención también es que incluso tienen una pequeña estantería con libros que puedes coger mientras estás en el parque, que la mayoría pues están en inglés porque la mayoría de la gente que va no es de España, no es española. Y también me ha gustado ver cómo reutilizan todo y le dan una segunda oportunidad, como por ejemplo pues las estatuas que ha dicho Iván, que tienen estatuas que hacían con el tronco de los árboles que habían muerto, y es algo que me impresionó un montón.
Bueno, no sé si tenemos en directo ahora mismo a Sergio Azorín. Contar previamente que antes de hacer este desplazamiento a Rojales, al Recorral y a la EDAR, tuvimos la visita en la clase de periodismo científico, la visita de Irene Corredor, que trabaja en comunicación para Hidracua, ¿verdad? Hidracua es, digamos, la que ha posibilitado crear este milagro allí en Rojales. No sé si tenemos en directo ahora mismo a Sergio Azorín, que es gerente de Hidracua Territorial en Alicante Sur. Sergio, un saludo, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenos días, aquí estoy.
¿Qué tal? Buenos días. Lo primero, agradecerte en nombre de la APA y de la Universidad Miguel Hernández tu intervención aquí, tu apoyo. Tenemos varias preguntas, pero tampoco sabemos que tienes mucho trabajo, pero básicamente queremos robarte lo mínimo imprescindible de tiempo. ¿A qué esfuerzo ha hecho Hidraqua para que la gente se haga una idea? ¿Hasta qué punto se ha hecho ese trabajo increíble, de verdad, para convertir una zona que era, pues, bueno, una zona de pinada normal y corriente, típico mediterráneo, en lo que se ha convertido ahora mismo, Sergio?
Ok, bueno, pues muchas gracias por invitarme al programa. Y bueno, comentaros que, a ver, el Recorral forma parte, es uno de los objetivos de un proyecto mucho más ambicioso que se realizó en el sistema de depuración de la cuenca sur de Rojales. Lo que pasa es que, bueno, el Recorral pues es la parte como más visible del proyecto, ¿no? Es la el parque que pueden visitar las personas y donde pueden, pues, ver un ejemplo de economía circular con reutilización del agua residual, del agua depurada, pues, para la formación de ese ecosistema y para fomentar la biodiversidad. Pero bueno, es uno de los objetivos de un proyecto que, como te digo, era mucho más ambicioso y que también perseguía, pues, otros objetivos de carácter medioambiental. En su momento, pues bueno, los otros objetivos eran, pues, proteger sobre todo el parque natural de las lagunas de la Mata y de Torrevieja, para evitar tener posibles vertidos o eliminar el riesgo de posibles vertidos, sobre todo en épocas de lluvias fuertes, de lluvias torrenciales o de gran intensidad. Y, bueno, para eso se construyeron una serie de depósitos antitormentas, anticontaminación, ¿no?, que en los periodos de fuertes lluvias, pues, almacenan el agua que no podía tratar la depuradora y evitábamos totalmente el riesgo de que se produjeran esos vertidos. Y, por otra parte, también se modificó lo que era todo el sistema de depuración de la depuradora de los Pepín, para que, por una parte, se pudiera tratar un mayor caudal de agua y, por otra parte, para que la calidad del agua depuradora, del agua depurada, fuera pues la mejor posible para reutilizar el 100% del agua depuradora.
Sergio,
algo que estamos haciendo ahora mismo en Rojales, ¿vale? Destacar que el 100% de las aguas depuradas en la depuradora de los Pepín se reutilizan o bien para la agricultura, o bien para el riego del campo de golf, o para el uso medioambiental en el Parque del Recorral.
Sergio, bueno, muchísimas gracias. Yo soy Alicia de Lara, también profesora de la asignatura de periodismo medioambiental, y queríamos, bueno, hemos estado comentando que precisamente a los estudiantes y a las estudiantes les llamó muchísimo la atención, bueno, pues en esa parte de la edad de los residuos, que parece mentira, ¿no?, que todavía tengamos que estar, o que la gente nos siga echando toallitas, y no sé, quería que nos comentaras un poco sobre este tipo de concienciación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer los periodistas para ayudar a que la gente se conciencie en este sentido, a que haga un uso más responsable del agua y a que este tipo de cosas no pasen?
Sí, pues es una labor de concienciación que tenemos que hacer por parte de todos de forma constante, ¿no? Y más en el sitio, en el lugar donde vivimos, ¿no? La provincia de Alicante, que como todos sabemos sufre un estrés hídrico importante. Entonces, bueno, pues sí, es muy importante que la gente no arroje otro tipo de residuos como las toallitas húmedas en los UVC, porque, bueno, nos generan problemas muy importantes los bombeos, atascan las bombas y esto puede dar lugar a vertidos de agua residual, que en este caso, pues junto a la depuradora, pues tenemos un parque natural de una importancia muy grande como son los humedales de la Mata y de Torrevieja. Y después, bueno, también nosotros desarrollamos muchas actividades de concienciación medioambiental en el Recorral. Es un sitio, pues, yo diría que es un referente, ¿no?, en la provincia de Alicante. Recibimos muchas visitas de diferentes colectivos, de colegios, de universidades. Y, bueno, pues allí realizamos una labor importante, ¿no?, para que la gente, pues, conozca, pues, cómo son la fauna y la flora autóctona de la provincia de Alicante, un poco concienciarlos sobre la importancia del agua, ¿no?, del uso responsable, de la importancia de reutilizar el agua que va a nuestras depuradoras, pues para la agricultura o para, como en este caso, para un uso medioambiental, para que conozcan, pues, cuáles son las especies autóctonas de flora y fauna, para que sepan los peligros de las especies invasoras, de qué cosas podemos hacer para no favorecer la introducción de esas especies invasoras en estos parajes. Y bueno, tiene que ser todo una labor constante por parte de todos.
Y, por ejemplo, si tuvieras que dar como una recomendación fundamental en el día a día del ciudadano, o sea, aparte del tema de los residuos, en el día a día, ¿qué podemos hacer? O sea, respecto a en los hogares, ¿Cuál sería a lo mejor algo que significativamente tuviera impacto?
Bueno, hay muchas recomendaciones, ¿no? Muchas cositas que podemos hacer todos en nuestros hogares para reducir el consumo del agua, ¿vale? Bueno, recomendaciones como el tipo de tomar más duchas y menos baños, uh-huh, o de plantar en nuestros jardines o en nuestras casas, pues plantas autóctonas que necesitan menos recursos hídricos para su riego y su mantenimiento que otras que no son autóctonas, no son de la provincia de Alicante.
Sergio, por mi parte, una última pregunta y no te robamos más de tu tiempo. Yo quería pedirte una reflexión breve sobre, y ahora que en el Recorral va a tener una segunda parte, ¿se puede crecer o digamos que esa actuación por las condiciones físicas, medioambientales, no se puede ir más allá, que ya es bastante lo que se ha hecho?
No, pues está la posibilidad de seguir creciendo en el Recorral tiene una extensión bastante, bastante grande, es mucho más grande de lo que se puede observar en la visita alrededor de las lagunas. Entonces, bueno, ese uso medioambiental que estamos dando el agua, ahora mismo estamos bombeando unos 65 metros cúbicos al día para mantenimiento de todas las lagunas, para toda la red de riego que se instaló en el Recorral y que convirtió ese espacio, esa zona verde que era un poco árida, pues en un sitio pues mucho más verde y con mucha más biodiversidad, pues bueno, se puede ampliar y ahí tenemos los caudales de la depuradora para poder ir ampliando poco a poco esas zonas y transformándolas y seguir generando pues más biodiversidad, uh-huh, tanto flora como fauna.
Y ahora para cerrar, Rosalía, que la tenemos aquí también, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Alicante, te quiere formular una cuestión también, una última cuestión.
Hola Sergio, buenos días. Oye, hola, disfrutamos muchísimo de la visita. Yo te quería preguntar que tenéis el marjal de la playa de San Juan y este del Recorral. ¿Tenéis previsto alguna actuación similar en otros puntos de la provincia? Porque desde luego nos quedamos absolutamente maravillados con el trabajo que habéis hecho en el Recorral y quiero agradeceroslo públicamente y felicitaros por esta magnífica actuación. Así que es por si nos vais a dar alguna sorpresilla más.
No, pues muchas gracias. Pues mira, ahora mismo ya se han redactado unos planes directores frente a inundaciones en todos los municipios de la Vega Baja y del Bajo Vinalopó. Y muchas de las actuaciones son sistemas de drenaje urbano sostenible. Y lo que se trata de hacer con este tipo de actuaciones es cuando tenemos esos episodios de lluvias torrenciales y de gran intensidad, es captar el máximo de agua posible para evitar daños por inundaciones en los municipios y después poder darle una segunda vida a ese agua. Entonces, muchas de esas actuaciones van a ser parques inundables, ¿vale?, como la Marjal, y balsas de laminación, donde se va a acumular el agua y se va a poder dar un uso posterior para agricultura. Y bueno, son actuaciones que se redactaron en los planes directores que ya tienen todos los ayuntamientos de la zona de Vega Baja y Bajo Vinalopó, como te decía. Y bueno, ya ha salido un par de líneas de subvenciones que vienen de Consellería, del plan Vega Baja Renace, y actualmente pues ya estamos ejecutando algunas de estas instalaciones.
Pues muchísimas gracias por vuestro...
A través de los fondos europeos recibamos más dinero, más posible financiación para estas actuaciones y poder, pues bueno, pues tener muchos más parques inundables y zonas verdes que nos van a ayudar a no tener inundaciones en nuestros municipios y al final van a ayudarnos a fomentar la biodiversidad y vamos a tener puntos de uso recreativo, uso social para las personas.
Pues muchísimas gracias, Sergio, por esa conciencia medioambiental que tiene vuestra empresa y que ayuda tanto al medio ambiente y a tener esos espacios verdes tan importantes que necesitamos tanto en la provincia de Alicante, sobre todo en esta zona sur. Quería, para terminar, agradecer vuestra ayuda, agradecer la colaboración de la Universidad Miguel Hernández. Ha sido un placer tener esta tercera jornada de periodismo y medio ambiente. Ha sido maravilloso conocer a estos futuros periodistas que se han involucrado y han estado súper atentos a todo lo que se ha visto. Sí, realmente olía bastante mal, pero está muy bien que sepamos que cuando tocamos el botón de la cisterna de nuestro inodoro, aquello se va y uno no sabe a dónde va. Entonces está muy bien que veamos lo que significa el trabajo que hacen estas empresas por reciclar el agua y pensar que ese agua que nosotros tiramos tan alegremente se utiliza al 100%. Así que muchísimas gracias a todos. Seguimos en Somos Periodistas. Un abrazo y hasta la siguiente.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.